Estamos con nuestro columnista habitual de economía política, que se llama Juan Manuel Gisper, y es conocido con ese nombre popularmente. Juan Manuel, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿usted?
Muy bien.
¿Cómo ha pasado esta semana?
El otro día fue al teatro.
Sí.
Y estornudé.
¿Y qué? Ay, allá. ¿Cómo le fue?
Tenía el barbijo puesto todo, pero te transformás en una especie de persona a ser expulsada inmediatamente.
Sí, sí, en el odiado de la fiesta.
No, y para colmo era porque cuando todavía no empezaba el show, ¿viste? Cuando estaba esperando que empiece, estaban todas las luces prendidas.
Uh-huh. O sea que todos te vieron.
Porque cuando está todo apagado, bueno, nadie sabe quién estornudó.
Sí. Ah, un yihadista en Israel.
¿Y quedó aislado o quedó en el medio de una isla ahí?
Sí, sí, me moví de sida ahí un poco alejado para que me dejen de mirar mal y no me echen.
Sí, pasa,
por
pasa.
Después estuvo buena la obra y la gente se olvidó rápidamente
de ese episodio.
De COVID,
bueno, cuéntanos la obra ya que estamos.
¿Qué fue a ver?
El estornudo.
Miren, es una obra de. Se llama Monólogos Heroicos. Es una tipo stand-up. Es un personaje que se disfraza de los distintos superhéroes, pero son superhéroes que nacieron en Argentina y están viejos y tercermundistas, digamos. Entonces, Superman, la nave que cayó en Caucete, en San Juan.
Claro.
Flash es de Buenos Aires, bueno. Muy, muy buena. La verdad, muy recomendable.
Superhéroes de Marvel, pero sufrientes.
Sí, sufrientes. Batman alquila el Batimóvil para el cumpleaños 15. Situaciones de ese tipo.
Ajá, está bueno, está bueno.
Muy buena, muy buena.
De un...
Este viernes se da de vuelta, así que también ayudando a los artistas mendocinos.
¿Es mendocino? Eso le iba a preguntar, ¿el actor?
Mira, creo que eres de Neuquén, pero hace años que vive en Mendoza.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Hace varios años que tiene esta obra, está en Monólogo Heroico y está de gira por varios lados. Y en la cuarentena, también hago propaganda, sacaron una serie que se llama Un Tiempito, una microserie por YouTube, que ahora se va a transmitir por el Canal 9 de Mendoza. Muy buena. El actor es el mismo.
Lo vamos a buscar entonces.
Un Tiempito serie se llama.
Bien. ¿Qué le parece si pasamos a cosas más menos profundas pero más urgentes?
Exactamente, menos profundas pero más urgentes. Bien, bueno, me volví al Caribe porque quería escuchar el discurso de Alberto Fernández.
Y
bueno, muy interesante. La verdad es que la primera reacción de leer las notas periodísticas posteriores al discurso, enojo total. Porque la intencionalidad que hay de leer terceras, cuartas, quintas líneas de lo que se dice en política es tremendo. Primero la mala intención de los grandes medios,
de algunos analistas
y de algunos analistas en particular, sino también hay una costumbre de instalar que la política no es lo que se dice, sino son todo lo que no se dice,
todo lo que se oculta mientras se dice algo.
Claro, tiene eso también la política, sucede los gestos, los metamensajes, las operaciones, eso existe también. Pero yo te diría que el 80% de la política es lo que pasa frente a los otros ojos.
Claro.
Y estamos tan preocupados en ver lo que pasa, la parte que no vemos, que nos perdemos la parte más importante, que es lo que está claro. Digo, si uno recorre los portales mediales de los grandes medios de comunicación de los días siguientes al discurso, te encontrabas los análisis, no... El gesto de Cristina, el enojo de Alberto cuando miró para la derecha, Cristina sin barbijo, Alberto retó al no sé qué diputado que gritó en el Congreso. Y los tipos después se dieron cuenta que en el medio del discurso había planteado el tema de la bicameral para analizar la justicia y empezaron a pegar por ese lado. Digo, como que tardaron en procesar el discurso como 3 días hasta detectar cosas para salir a cuestionar.
Claro. Por mirar las formas y lo que ellos pensaban como metamensajes, se olvidaron del contenido.
Sí, y después escuchaba programas de televisión y analistas que empiezan a hablar de eso. El otro día lo vi a Aníbal Fernández con Viviana Canosa también haciendo referencia a Cristina, en su gesto, en cómo hablaba. Nadie habló de lo que se dijo.
Claro.
Y lo más importante, de acá hice un pequeño ejercicio de leer el discurso de Macri 2019.
Ah, bueno, lo suyo es insalud.
Y el discurso de Alberto, porque, digo, es un ejercicio interesante porque es una, digamos, un corte. El discurso de Alberto del año pasado dijo cosas muy importantes, pero estaba todo en el marco de la pandemia, que era una novedad total. estaba hablando, o sea, habló de los proyectos ese año, ya se vacinaba la pandemia, decía que Argentina esperaba que no pase nada. Bueno, este año es mejor para comparar con el último año de Macri, y más que son dos años electorales. ¿Qué es lo interesante vinculado a la política económica del discurso de Alberto Fernández? Todo lo que dijo respecto al modelo productivo argentino, que a veces termina siendo redundante de la columna que venimos haciendo, porque es lo que decía, que hay una consistencia del gobierno constante en el discurso que tiene y en las acciones que va llevando adelante. Pero bueno, la palabra más mencionada en el discurso de Alberto fue la palabra industria. Habló de producción industrial, habló de cannabis medicinal, habló de la actividad hidrocarburífera. Y acá hay un dato muy interesante, que esta es la entrelínea que para mí vale la pena leer. Habló mucho del valor agregado en el agro. Y nosotros veníamos analizando que el gobierno ha logrado sortear el problema político con la mesa de enlace con un nuevo interlocutor, que es el Consejo Agroindustrial Argentino. Hizo referencia a eso, que es la mirada que yo les contaba de Culfas, donde Culfas entiende que el campo argentino, o sea, el campo hiperproductivo argentino de la Pampa Húmeda, debe ser el principal aliado para un proyecto desarrollador de la industria. Y el primer engranaje de ese desarrollo tiene que ser el valor agregado de la propia industria del agro. Y ahí tienen un nuevo interlocutor, que es el Consejo Agroindustrial, y una política que les ha permitido sortear a la mesa de enlace, que tiene una mirada muy, muy cerrada, digo, está muy ideologizada la mesa de enlace, y no hay mucha posibilidad de consenso. Bueno, hizo referencia a eso, y al mismo tiempo, fomentó la producción de autos y electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y después hizo críticas a sectores muy específicos, que fueron las empresas de telecomunicaciones y las empresas proveedoras de servicios públicos. Y ahí, bueno, una de las noticias que salen de este discurso es que va a desdolarizar las tarifas, que fueron dolarizadas durante el gobierno de Macri. O sea, va a liberar el precio de las tarifas de los servicios, pero debe analizarlas. O sea, que el ajuste no va a estar atado de ninguna manera al tipo de cambio, sino a las pautas inflacionarias propias del país. O sea, no los libera. En realidad, todas las tarifas de los servicios públicos deben pasar por audiencias públicas, donde se analizan los pedidos de aumento de precios de las empresas, de los entes de control, y según el análisis técnico de eso, surge un aumento determinado. Durante el macrismo le dieron aumentos casi del 2000% de las tarifas.
Sí.
Bueno, y fíjense el discurso de Macri, que acá estaba el ejercicio. Macri, ¿a dónde se focó? En la inversión en servicios públicos. Dice que va a mejorar toda la inversión en energía, de luz y gas. Parte de lo que dijo Alberto ayer fue que esas empresas se llenaron de plata por estos aumentos desmedidos, sin embargo, no hicieron ninguna inversión importante durante estos años. O sea, Macri decía, estas son mis empresas predilectas, las que yo voy a hacer crecer, las empresas prestadoras de servicios, contratistas del Estado, o sea, históricos sectores de la, esta, ¿cómo le decían?
Sí.
La patria contratista. Patria contratista.
Pero con la salvedad de que él era dueño de varias, y sus amigos, claro, que estaban en los cargos de decisión en ese momento del gobierno, también.
Y Alberto no es dueño ni del departamento en el que vivía.
Sí, más allá de, sin hacer comparaciones, él defendió, lo que hizo fue defender su negocio. Me parece que este nuevo presidente, Alberto Fernández, lo que intenta es defender a la población de la Argentina, ¿no? Sí. Como dato diferencial. Pero usted, sigamos con su análisis, sigamos.
Y después habla Macri, digo, empresas de telecomunicaciones son criticadas por Alberto Fernández por también aumentos desmedidos y no querer aceptar la condición de servicio público de las telecomunicaciones. Y Macri hablaba que va a fortalecer la conectividad, y su objetivo del 2019 era llevar internet a la casa de todos los argentinos. No hay dudas que es un servicio esencial, hoy internet y la telefonía móvil, y que queremos que le dé servicio de calidad de comunicaciones a todos los argentinos, vivan donde vivan. Digo, no estoy en contra del objetivo enunciado por Macri, sino que en esta segunda línea de la lectura, que para mí sí vale la pena hacer, es que Macri decía con claridad, los sectores que yo voy a defender, mi matriz productiva, que mi gestión va a defender, va a ser las empresas contratistas del Estado, de los servicios públicos, y las empresas prestadoras de telecomunicaciones, que son todas multinacionales, que giran más plata al exterior de la que traen a la Argentina. y que solamente invierte en las grandes ciudades donde es rentable hacer la infraestructura de conectividad y después son todas subsidiadas por el Estado para llevar a lugares donde no es tan rentable. Digo, Macri Alberto Fernández plantea lo contrario. Y acá el otro punto, que es uno de los puntos centrales del discurso de Alberto Fernández, que también ha sido de lo más discutido en la semana, Alberto Fernández dice, voy a impulsar una querella de investigación criminal sobre el endeudamiento con el FMI, porque un préstamo para financiar una campaña electoral, que la tenemos que pagar toda la Argentina. Y Macri, cuando hacía referencia al problema de la corrupción, habló de que habíamos mejorado el índice de transparencia, que había puesto muchas regulaciones sobre la declaración del ingreso de los políticos. Digo, si vamos hablando de la corrupción, Macri estaba preocupado por cómo se cargaban las declaraciones juradas en la oficina anticorrupción de los dirigentes políticos, y acá estamos hablando de una deuda que tenemos que pagar toda la Argentina de 44.000 millones de dólares.
Sí, recién hablábamos de esto, Juan Manuel, a propósito de la denuncia, esta denuncia que en realidad lo que hace ahora es recuperar la iniciativa del presidente Alberto Fernández, fue denuncia que hizo en su momento Claudio Lozano, actual director del Banco Nación.
Sí. Claudio Lezcano lo denunció en el momento.
Sí, sí, por eso. Y lo que intentó hacer Claudio Lezcano y Jonathan Valdivieso, Claudio Lozano, fue impedir que se le otorgara ese bypass, ese empréstimo.
Claro, frenarlo en el momento. Intentaron frenarlo en el momento.
Claro, en eso intervino el fiscal del Helio, que se murió hace 3 o 4 días, ¿no? Y bueno, lamentablemente la justicia federal, que es otro de los grandes temas que abordó el presidente, es quien interpuso y no le dio curso a ese pedido, ¿no?
Bueno, yo creo que acá está el eje del planteo del discurso de Alberto Fernández. Alberto Fernández plantea una matriz productiva y una deuda pendiente. Digo, para mí era muy importante impulsar esta querella de investigación criminal y decirlo públicamente y volver a tomar la iniciativa, como si vos, Ariel. Ha salido Guzmán, ha salido Culfas en todos los programas hablando del fraude que implicó este préstamo de 44.000 millones de dólares. No, y aparte apuntan los misiles también al Fondo Monetario Internacional. O sea, digo, esto el otro día decía Aníbal Fernández que un buen orador dice, prefiero perder por guapo y no por boludo.
Sí.
Me gusta esta Argentina que se va a negociar a los Estados Unidos diciéndole, nosotros creemos que este préstamo fue una ilegalidad. Pero no vamos a una negociación derrotados, pidiendo perdón. Porque las responsabilidades están clarísimas. Incluso no quise traerlo acá al programa porque si no se vuelve muy tedioso, pero hay dos notas, una en Página 12 y otra en Ámbito Financiero, donde están detallados todos los artículos, tanto del Estatuto del Fondo Monetario Internacional como de regulaciones de la Argentina respecto a la toma de deuda, que muestran claramente que el préstamo fue ilegal a todas luces.
Claro, violación por las dos partes, por el prestador y por el que lo recibió.
Claro, no reunía las condiciones que exige la Carta Orgánica del propio Fondo Monetario Internacional, que es un organismo compuesto por los integrantes, los accionistas son los países que lo integran. Y la Constitución argentina dice que para tomar un préstamo tienen que pasar por el Congreso, y esto fue un préstamo a sola firma.
Bueno, ahí no es tan así, porque nosotros, al ser parte de un tratado con el, o sea, ser parte miembro del Fondo Monetario Internacional, es como que ya, y tiene jerarquía constitucional ese acuerdo internacional, es como que ya tenemos un monto preestablecido de la participación argentina en el FMI que le permite, no conozco en detalle la regulación del préstamo, pero sí puede el presidente hacerlo. Pero para hacerlo, aunque no tenga el aval del Congreso, tiene que cumplir una serie de requisitos, que en este caso no fueron cumplidos.
Bien.
Pero lo más grave
es... Y lo otro es que políticamente correspondía también. Si vos querés hacer una actuación política...
No, y tenés la declaración de ex funcionario del Fondo Monetario Internacional de ese momento, que dicen ese préstamo fue para favorecer la campaña electoral de Macri.
Y fue
el canciller de Uruguay que dice que la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea no era real, sino que se apuró la noticia para la campaña de Macri.
Claro. Sí, esto salió a decirlo el canciller uruguayo.
Sí, 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 sí.
Lástima que no lo dijo en su momento, ¿no?
Sí, tremendo. Cobarde canciller.
No, que ellos habían aceptado inventar la noticia.
Claro. Participó de eso el canciller.
Bien, pero digo, ¿cuál es? vamos a lo más allá de lo terrible del hecho de corrupción, de haber tomado un préstamo para salvar una campaña electoral que nos compromete a nosotros durante generaciones y generaciones para poder desarrollarnos. La primera consecuencia que me parece muy interesante es decir, para que la dirigencia política, antes de decidir tomar un préstamo, sepa que tiene consecuencias. Digo, que no, viste, Alberto Fernández en el discurso dice, son tipos que piden un préstamo ilegal, endeudan a toda la Argentina y después se la pasan dando cátedra en el mundo de economía. Sí. Es real y es terrible.
Sí, sí, los invitan de universidad y les dan títulos honoris causa. Ni honorífico, sí, sí. Ni causa qué. Causan daño, eso es lo único que causa.
Asimismo, y usted que conoce de ambos temas, de política y de economía, creo que bien valdría la pena hacer una legislación en donde se diga que el crecimiento patrimonial de cada uno de los que ocupan básicamente los poderes ejecutivos sea idéntico en la proporción al crecimiento de lo que administran.
Es una buena atadura.
Y sí, 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 porque si no es siempre es inexplicable.
Sí, pero igual hoy con el fenómeno internacional de la economía hay tantos instrumentos para evadir ese control que tal vez termina siendo abstracto la legislación esa.
Probablemente, pero por lo menos, a ver, veíamos anoche en un debate a Tolosa Paz con Fernando Iglesias, y cuando le dice, bueno, pero el crecimiento, que tiene una denuncia hecha, hay una denuncia hecha contra Fernando Iglesias, cuando le dice el crecimiento patrimonial de él, que no tiene desde dónde justificarlo, lo soslaya como si alguien le hubiese dicho que se ha peinado mal, o sea, es como que no...
Una cosa menor.
No, sí, sí, sí. Sí, y no, eso que era legislador, digo, no estoy hablando
de... Y aparte ha sido el argumento de ellos contra el gobierno peronista de Cristina antes, principal, el enriquecimiento ilícito, el sótano con bóvedas de Cristina.
Sí, no, y algunas cosas que seguramente obedecen a la razón y otras que son seriamente caprichosas, como el tema de la causa por el dólar futuro, que no hay cómo explicarla la causa, no me refiero al hecho, ¿no?
Lo increíble de la causa del dólar futuro es que los que denuncian la causa son los principales beneficiarios
del dólar futuro.
Pero digo, quería quedarme acá en la deuda. Creo que es central que la Argentina juzgue el proceso de endeudamiento y con ese juicio también sea parte de la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional siendo los responsables, porque eso nos va a permitir a nosotros otra perspectiva de crecimiento como país. Y además se aprobó ayer o anteayer la ley de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué implica esta ley? Que a partir de ahora, de esta nueva ley que se sanciona en el Congreso, todo futuro préstamo en el exterior, en moneda extranjera, deberá ser aprobado por el Congreso con algunas disposiciones especiales respecto a las mayorías que requiere para ser aprobado. No va a pasar, digamos, con esta ley no pasaría nunca más esto que pasó. Eso es lo saludable de esto, no solamente un discurso del presidente respecto al problema. Ya el Banco Central presentó los papeles en la Oficina Anticorrupción y en el CIGEN. Digo, no solamente fue un discurso, sino que ya están las denuncias presentadas y al mismo tiempo está la ley sancionada que prevé que esto no vuelva a suceder en el futuro.
Sí, y parece que hay... A ver, parece no. Hay antecedentes porque antes de esta querella lo que hicieron fue munirse de los antecedentes para que no tenga posibilidades de rechazo esta querella.
No escuché la última parte.
Que han reunido los suficientes datos y documentos como para que esta querella no quede en los títulos de los diarios, sino que prospere.
Sí. No, han presentado, la nota de ámbito financiero cita, tal informe técnico que no fue hecho en su momento, que después lo firman posterior al que ya había entrado la plata.
Sí, hay un informe del Banco Central que giró PESE. Lo giró a los organismos de control para que desde ahí se visen y se giren a los juzgados pertinentes.
Sí.
La acción judicial va a ser concreta.
Sí,
el asunto luego que los jueces estén a la altura de tal
desafío.
Situación, claro.
Bueno, ese es el otro tema central que salió en el discurso y está vinculado íntimamente a este modelo productivo de la Argentina, porque acá hay una cuestión, o sea, la justicia ha demostrado, y hay instituciones que para mí deben ser puestas en discusión, que puede frenar una política económica general. A ver, este no sería un caso específico, aunque incide en lo económico, pero la ley de medios fue frenada durante años por una cautelar de cualquier jueza federal de la Argentina, digo, no, no importaba de dónde sea la jueza. O sea, cualquier juez federal tiene potestad de, mediante una medida cautelar, frenar una decisión del Congreso de la Nación. Sabemos que en la República, el concepto de la República es el equilibrio entre los poderes. Hay
tres poderes. Y los controles cruzados.
Claro, los controles cruzados. Pero hay una exagerada desproporción en algunas instituciones,
claro,
de la justicia sobre los demás poderes.
Sí, es que no cualquier juez podría hacer control de los otros poderes, salvo en determinadas circunstancias y con determinada jerarquía, digamos.
Sí, lo que ocurre es que la justicia es el único de los tres poderes en donde no hay participación de carácter pública para
democrática,
la elección, claro, de ellos.
Juan, y nos tenemos que ir.
Ah, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y... Bueno, nos veremos la semana que viene.
Sí, sí. Ahí tenemos para analizar los anuncios seguramente que va a haber en Vendimia. Si viene el presidente, bueno, si viene alguna autoridad nacional.
Bueno, el presidente va a andar por esas tierras.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Igualmente, chao, chao.
Muchas gracias.